En Caracol Radio, el personaje de la semana, con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaguereños y tolimenses. El personaje de la semana, dirige y conduce Harold Bonilla.
Harold Bonilla es Caracol Radio.
Un especial saludo para todos los oyentes de las estaciones de Caracol Radio que se enlazan a esta hora de la mañana en este espacio El Personaje de la Semana, que se emite a través de las frecuencias 1350 AM 97.5 y también las personas que nos escuchan a cualquier hora del día en www.caracol.com.co, sección Ciudades, buscan Ibagué. Y allí encontrarán esta entrevista, porque hoy vamos a hablar de un proyecto de emprendimiento, pero también de un reconocimiento que se tiene en la ciudad de Ibagué en el tema gastronómico. No hay duda que en los últimos años Ibagué se ha convertido en un referente en materia gastronómica, con restaurantes que han ido especializándose cada día más, con chefs que se han ido capacitando, se han ido formando, ofreciendo una variedad en sus platos, en sus menús, y que también pues han logrado posicionar a la ciudad de Ibagué como un destino turístico, pero antes que un destino turístico, en un destino gastronómico. Y por ese motivo, en el día de hoy queremos exaltar ese trabajo que vienen realizando muchos restauranteros, chef y empresarios de todo el sector que le vienen apostando a este sector, que es un importante dinamizador de la economía local, que dinamiza desde los cultivos hasta todo el tema logístico, el tema del transporte. Definitivamente el sector de los restaurantes es el que más, de los que más genera empleo y un impacto económico en nuestra región. Y por ese motivo queremos destacar la trayectoria de Juanita Vergara, que es ibaguereña, administradora de negocios internacionales, especialista en gerencia en comercio internacional, cocinera titulada, amante del emprendimiento y emprendedora desde hace 8 años, capacitada para desempeñar cargos a nivel de empresas privadas y oficiales. Además, competente en la gestión organizacional para planear, organizar, dirigir y controlar los recursos para obtener resultados esperados de manera eficiente y eficaz. Y es que cuando hablamos de Juanita Vergara, hay que hablar del tema de las pizzas, de las comidas rápidas, y hay que hablar de Plaza Express en la ciudad de Ibagué, que es un emprendimiento familiar, un emprendimiento que han venido desarrollando en los últimos años, y además han participado en diferentes escenarios como el Pizza Master en los últimos años, ganador Corazón de Comida por Servicio al Cliente Plaza Express, igualmente mejor restaurante de comidas rápidas en el 2020 en la región Tolima Huila en el Premios La Barra, mejor empresaria gastronómica del 2019 también en los Premios La Barra, además mejor servicio de restaurante, segunda mejor hamburguesa en el Burger Master del 2019 y reconocimiento especial en el Pizza Master del 2019. Definitivamente una serie de logros que se seguirán cosechando durante este año y ya les estaremos contando por qué. Juanita, muy buenos días, bienvenida a este espacio El Personaje de la Semana, ¿qué tal?
Harold, muchísimas gracias, qué bienvenida tan bonita, muchas gracias por invitarme y súper contenta de estar aquí.
Bueno, ¿en qué momento una profesional en administración de negocios internacionales, ejerciendo su actividad profesional, hace un alto en el camino y dice, voy a enrutarme por el camino gastronómico y en un emprendimiento familiar?
Harold, yo terminé la universidad y fui a vivir a Bogotá 7 años. Allá estuve trabajando en una multinacional. Regresé a la ciudad de Ibagué. Amo mi ciudad, soy 100% ibaguereña. Siento que Ibagué tiene mucho para dar y junto con mi esposo quisimos apostarle a un proyecto, un emprendimiento, pues con el conocimiento que yo tenía como administradora, más no como cocinera. Quisimos lanzarnos en el proyecto de Plaza Express hace 8 años y ha sido un proceso muy bonito, un proceso de muchos aprendizajes. Creo que emprender nos permite ir avanzando, ir aprendiendo, ir golpeándonos, porque uno la vida no puede decir que todo ha sido color de rosas, pero bueno, ese es como el fuerte del emprendedor, poder encontrar la salida en el medio de la oscuridad. Entonces nació Plaza Express. Es un proyecto muy bonito, es un proyecto que tiene mucho potencial, un proyecto que hemos venido estructurando en familia. Es un proyecto que cada día le cogemos mucho amor y bueno, seguimos soñando por un restaurante más, más grande en muchos factores y sobre todo pues que la ciudad tenga muchas propuestas gastronómicas como lo hemos venido haciendo cada año en esta ciudad.
Y es que es una de las fortalezas que tiene Ibagué. Mencionaba hace unos instantes que Ibagué es un destino turístico, pero en ese contexto el destino turístico es un destino gastronómico, porque por fortuna en Ibagué cada día tenemos una mayor oferta de restaurantes muy buenos, con una muy buena inversión, con una muy buena carta, y hay para todos los gustos.
Para todos los gustos, para todos los presupuestos, ubicados en diferentes zonas de la ciudad. Ya no hay que ir a un solo lugar para encontrar restaurantes, sino realmente toda la ciudad tiene unas propuestas muy grandes con personas que le han dedicado mucho a cada restaurante. Y seguimos colocando Ibagué en el mapa, que es lo más importante.
Claro, y adicionalmente, anteriormente eran pocas zonas, hoy en día son muchísimas zonas. Mucho. No solamente una plazoleta de comidas en un centro comercial, que es lo que a veces en una ciudad la gente va a buscar, sino hay varios sectores que se han ido especializando.
Exactamente, diferentes lugares, facilidad para los clientes de poder ir de un lado de lado a lado de la ciudad, que desde La Pola hasta La Samaria tiene propuestas gastronómicas muy chéveres, el Cañón del Conveima, fines de semana, plan familiar, y todos con diferentes tipos de comida, temas culturales, experiencias que le ofrecen a los clientes. Entonces creo que Ibagué ya está en un nivel muy muy chévere en cuanto a propuesta gastronómica y seguimos apostándole.
De acuerdo a la experiencia de Juanita, ¿en qué momento es ese punto de quiebre de Ibagué? Uno recuerda que Ibagué no tenía muy buenas opciones, es decir, del Punto Rojo al restaurante El Profesor, a Doña Elisa, eran restaurantes contados con la mano. ¿En sí. qué momento se da ese punto de quiebre?
Pues cuando nosotros empezamos, sí, lo que decías tú, han sido muy pocos los restaurantes, o eran muy pocos los restaurantes. Entonces nosotros como que teníamos ese privilegio de estar en una zona casi que solos. La llegada de Plaza Expresa a la ciudad fue muy, muy, muy chévere, muy bonita. Y mira cómo a través de los años han ido avanzando, se han ido creando propuestas cada vez más grandes, cada vez más en estructura más bonita. Yo pienso que de hace unos, Plaza tiene 8 años, yo creo que de unos 5 años para acá, ha sido el crecimiento en el tema gastronómico muy grande. Cada vez los jóvenes están buscando estas carreras, se están enamorando de lo que es el tema de la cocina y mira cómo vamos.
Sí, hay un tema muy fuerte y es también gracias al SENA muchos jóvenes se han ido capacitando y eso también ha generado esa proliferación de restaurantes de jóvenes que lo han estudiado, se han formado, han investigado y salen con su proyecto de emprendimiento.
Sí, acá hay dos empresas, está el SENA y otro instituto, no sé si podamos nombrar, el INTEX, que fue donde yo estudié. Son escuelas que te permiten desarrollarte en el tema gastronómico y obviamente que el objetivo principal y lo que tienen ellos que enfocar a los estudiantes es a salir a crear emprendimientos. No tanto de salir a buscar empleo, sino de salir a crear, salir a no tenerle miedo a emprender y a quitarnos, digamos que de los ojos o la venda de los ojos en que como yo no tengo dinero no puedo emprender y me tengo que ir a emplear. Entonces, para emprender no se necesita capital, para emprender no se necesita grandes inversionistas, sino simplemente es tener actitud, tener ganas, tener perseverancia, resiliencia, porque como te digo, esto no es fácil, pero se puede lograr. Y si los estudiantes de gastronomía quieren vivir el proceso, porque eso es lo más importante, que hay que vivir un proceso. El proceso se debe vivir, el proceso se debe aceptar, el proceso se debe ejecutar, se debe estudiar y se debe sacar la cabeza, porque no es fácil. Pero
se habla importante. Del proceso, un proceso acompañado de alegría y lágrimas.
Sí, el proceso es largo. Nosotros emprendimos, te lo digo, sin dinero. Yo acabo de llegar de Bogotá. Y hemos cometido errores, porque lo que te digo, yo no puedo decir que ha sido todo maravilla, se han cometido errores, pero todo eso te va enseñando que debes estar estudiando, O sea, no es que yo tenga una profesión y ya con eso me quedé y ya, sino hay que seguir estudiando, hay que mirar las falencias, yo qué falencias tengo versus los demás, estudiarlas, mejorarlas y salir a ejecutarlas para que las cosas funcionen. Entonces, yo creo que para los estudiantes de gastronomía eso es lo más importante, que ellos quieran salir a generar empleo, quieran salir a vivir el proceso, quieran salir a enfrentarse a lo que la vida les va a poner en el tema del emprendimiento, pero sobre todo que tengan la berraquera para, madre, limpiémonos las rodillas, levantémonos y sigamos adelante porque no hay más.
Sí, ¿cómo es el tema de una administradora de negocios internacionales, 7 años en Bogotá, trabajando en su actividad profesional y volver al aula a estudiar y decir, no, mi futuro está en la gastronomía y tomar esas clases, quizás en un mundo desconocido, o sea, tenía idea, pero un mundo completamente desconocido y un universo infinito.
Mucho. Era completamente desconocido. Cuando yo me enfoqué en Plaza Express era en el tema administrativo, aprendí pues en temas legales y en tema pues financiero y como tal de la parte administrativa del negocio. Pero nunca pasé la puerta de la cocina. Digamos que lo mío no era la cocina, a título personal no lo era. Creo que las grandes o los grandes momentos vienen de diferentes circunstancias de la vida. La gastronomía llegó a mí por una frustración en un momento en el que yo sentía que ya tenía el tema administrativo, pero había muchas cosas y muchos errores en la parte de la cocina que estaban fallando y que hacían que las cosas no funcionaran. Pero al yo no conocer el tema, para mí era muy difícil ir a solucionar un problema cuando tú no lo conoces. Entonces hablé con mi esposo y le dije, mira, yo quiero empezar a estudiar. Me enfoqué por otra cosa totalmente diferente de la cocina. Me dijo, no, pero tú cómo te vas a enfocar por eso si ni siquiera sabes lo básico de cocina. Entonces me dijo, ¿por qué no entras a estudiar y ahí vas mirando? Entré a estudiar con jóvenes hace 3 años en el INTEX y es como si hubieran despertado un chip en mí que yo ni siquiera conocía. Desde el primer día que entré a la cocina empecé a ver desde otro mundo lo que es la vida en un restaurante. El respeto que se debe tener hacia un cocinero, porque eso es muy importante. El respeto que se le debe tener a cada una de las personas que trabajan, independientemente del área de la cocina en la que trabajen, es el respeto que se debe tener por ellos. Y fue como me fui enamorando. Me enamoré de la cocina, me enamoré del servicio, del poder de alguna manera, mediante un plato, expresar muchas cosas que internamente cada persona tiene. Y pues que ese plato tú se lo entregues a alguien y te entreguen completamente desocupado el plato, eso es más que un agradecimiento para uno como cocinero. Entonces ahí fue donde encontré que la cocina significaba mucho para mí y que era otro proceso del cual yo tenía que empezar, porque tenía que empezar a estudiarlo, porque no era simplemente quedarme con lo que aprendía en el instituto, sino que tenía que mirar hacia adelante qué más podía yo empezar a estudiar. Entonces ahí fue cuando me enamoré de las masas, ahorita es mi fuerte, es mi fortaleza y es lo que consumo día a día en cuanto a conocimiento.
Sí, ya estaremos hablando justamente de A la Masa, que es otra iniciativa. Dicen algunos que el chef refleja su estado de ánimo en el plato que está preparando. ¿Eso es cierto?
Siempre.
Los momentos de angustia, alegría, de tristeza, de rabia,
¿quedan en el plato? Se reflejan ahí, sí. Más que el chef, el cocinero siempre refleja su estado de ánimo en las acciones que hace. Puntualmente con mi cocina siempre hablamos, porque yo no te puedo decir que ya todo el mundo llega con el corazón así tranquilo, ¿no? Allá tengo jóvenes que tienen muchos altibajos, tienen muchas historias de vida que de alguna manera los ayudan a ser personas de pronto más fuertes, a personas diferentes. Y incluyéndome también, hay momentos en que tengo circunstancias con mi hijo, problemas por X o Y motivo que tenemos los emprendedores. Entonces, el estado de ánimo es muy fluctuante, pero debemos dejarlo fuera del restaurante. El tema de los estados de ánimo deben quedar afuera. Cuando entres a una cocina debes estar 100% concentrado, además porque usas herramientas que pueden lastimarte. Si tú no estás concentrado, te puedes cortar, te puedes quitar un dedo, o sea, te puedes quemar, muchas cosas pueden pasar. Entonces todo debe quedar fuera del restaurante y entrar a la cocina a trabajar con el corazón. Ese es el eslogan que yo uso hoy en día en mi vida y en el tema profesional. Y es que si tú no haces las cosas con el corazón, las cosas no van a funcionar, no van a funcionar.
Sí, Juanita, son 8 años de este emprendimiento, pero leyendo ahorita hace unos instantes la trayectoria, los reconocimientos, ha sido a pasos agigantados que ha ido avanzando, porque muchos restaurantes requieren mucho más tiempo para poder obtener, ser finalistas en un concurso, ganar en una categoría, llegar a esa fase final y que ya estén en ese grupo selecto de establecimientos gastronómicos seleccionados.
Sí, ha sido algo muy bonito que nos ha pasado en medio de los momentos difíciles que podemos llegar a pasar. Se vienen como prendiendo esas lucecitas que te motivan. Es más que un reconocimiento, es como una motivación a título personal que nos permite seguir en el camino, que nos permite decir esto por aquí sí es, porque yo soy una persona muy católica y siempre hablo mucho con Dios y le digo, venga, por aquí sí es, por aquí no es. Y realmente todo lo que nos viene pasando es, yo digo, por aquí es. Por aquí es el camino, hay que seguir investigando, hay que seguir trabajando, hay que seguir dejando el corazón en la cocina y hay que seguir demostrándonos y demostrándole a todos los jóvenes que trabajan conmigo de que realmente las cosas pueden cambiar, las cosas pueden funcionar, de que podemos cumplir nuestros objetivos, nuestros sueños. Y ahorita estamos soñando con ese premio.
Sí, que es justamente el premio La Barra.
Premio
sí,
es La Barra.
Pero antes de entrar en ese tema, usted ha mencionado, no habla de chef, sino de cocinero. ¿Cuál es la diferencia?
Sí, pues
para
mira,
la gente que no maneja el término, los términos gastronómicos, porque todo el mundo dice que es chef, que está en la cocina es el chef.
Sí. ¿Sí? La palabra chef la hemos venido manejando de una forma que a mi parecer, todo lo hablo muy a título personal, no es como se pudiera o como se debiera manejar. Todos somos cocineros, digamos que nuestra profesión es cocineros. Alguien me decía, no, es que como tú eres jefe de cocina, tú eres chef. Para mí la palabra chef requiere años de sacrificio, requiere muchas canas, requiere mucha experiencia. Pero hoy en día, mira, yo escucho jóvenes que me llegan con hojas de vida diciendo que son chef y no saben sacar una receta estándar. O, por ejemplo, no saben cómo manejar el personal dentro de una cocina. Ser chef no es poner carnes a la parrilla o sacar un plato. Es un conjunto de muchos factores, muchas actividades que se hacen dentro de una cocina. Hay personas que me llegan que yo soy chef, yo no te lavo un plato por eso. No. Un jefe de cocina, una persona que está al mando de una cocina, tiene que hacer absolutamente todos los roles en una cocina.
Conocer de todo el proceso.
De absolutamente todo. Que sí, que tiene unos privilegios en el tema, pues, de dentro de la cocina. Pero yo trato mucho de con mis muchachos, primero manejar el tema de la humildad, porque los cocineros no somos humildes, los cocineros somos, digamos que queremos demostrar muchas más cosas. Entonces, con ellos yo los freno mucho y me freno yo también misma, porque pues obviamente estamos todos en un aprendizaje y es, acá venimos todos a trabajar, acá todos somos iguales, acá venimos todos a aprender, desde la humildad estamos aprendiendo todos. Mira, yo le aprendo desde la persona cuando me va a ayudar en el tema del steward, que es el que nos ayuda en el lavado de la loza, hasta el que está en parrilla, el que está conmigo en pizzería. De todo se aprende algo. Así como ellos tratan de aprender y lo que yo pueda de alguna manera humildemente enseñarles, tratamos nosotros mismos de aprender de las demás personas. Entonces, creo que el tema del chef le han bajado un poco el estatus y ahora todos queremos ser chef y cobrar como chef y porque sabemos cocinar somos chef. Pero creo que es un nombre demasiado grande que requiere de muchos años de experiencia, de muchos años de estudio y de muchos desarrollos en cuanto al tema gastronómico.
Está diseñado para pocos.
Exactamente, es un privilegio ser un chef.
Claro, y que invente, o sea, que transforme la cocina.
Exactamente.
Y aporte algo nuevo a la gastronomía.
Ese es mi concepto de chef. Pero hay gente que dice que el que maneja una cocina es el chef. Igual eso no, pues no es respetable y eso. Pero yo, a mí cuando me dicen hola chef, no, Juanitas, yo soy cocinera. Ah, somos cocineros todos. Soy jefe de cocina, pero yo soy cocinera.
Pues, qué bien, Juanita. Hablemos ahora sí de los dos temas que están pendientes. Uno, los premios La Barra. Ustedes han obtenido el reconocimiento en varias oportunidades, y para hacer un contexto a los oyentes sobre qué son los premios La Barra, quienes no están familiarizados con el tema de los restaurantes, el tema gastronómico, y es que nació en el año 2006 con el propósito de celebrar y resaltar el talento presente en la escena gastronómica nacional. Desde el inicio, esta iniciativa pionera ha buscado reconocer a los personajes y a los equipos que han dejado huella en el panorama colombiano a lo largo de los años. Estos premios ha galardonado a los más destacados exponentes de la cocina, chefs y restaurantes que han sido premiados y han obtenido el reconocimiento por su innovación y creatividad y por todo lo que su trabajo ha representado en el sector. Participar en Premio La Barra significa ser parte de una comunidad apasionada por la gastronomía. Igualmente sigue siendo un homenaje a la pasión y al trabajo arduo de quienes dan vida a nuestra gastronomía. Es una celebración a la excelente gastronomía y a una comunidad que impulsa la innovación, la creatividad y el orgullo por nuestra cocina. Es la descripción de los premios La Barra. Y ustedes en esta oportunidad están nuevamente nominados.
Sí, este año nos llegó esa estrellita de la nominación como mejor nueva cocinera. Y estamos pues muy contentos, realmente, como te decía yo ahorita, estamos soñando, la competencia no es fácil, estamos compitiendo con ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, cocineros de mucha trayectoria, cocineros que saben mucho pues del tema cultural de cada una de sus regiones, y bueno, no, estamos supremamente contentos. Los premios La Barra son como los premios Michelin, que a nivel mundial son los más grandes, y estos premios son los que quieren reconocer a todo Colombia el bonito y duro trabajo que hay en un restaurante, porque no solamente son los cocineros, hay el tema de la pastelería, está el tema de propuestas de bar, propuestas gastronómicas. Ahí, si no me falla la memoria, Leonor Espinosa tuvo grandes premios ahí cuando recién empezó a sonar el nombre de Leonor, y hoy en día es la chef, ella sí es la chef, mujer, más creo que tiene el premio de mejor chef mujer más grande del mundo. Entonces si me entiendes, es el tema de chef, ya aquí quién es ella. Y bueno, Juan Manuel Barrientos también del Cielo, y muchos chefs que han realmente fuera del país han dado a conocer sus empresas y pues miran dónde están. Entonces estamos soñando con los premios La Barra, estamos trabajando cada día por ser mejores seres humanos, mejores en el tema profesional, mejores en nuestro servicio, y confiar en Dios, y es la posibilidad de que nos podamos llevar este premio, y si no, igual estamos muy agradecidos por la nominación.
Sí, ¿cómo es la escogencia? ¿Hay votación de la comunidad? ¿Un grupo de jurados se dedica a revisar las hojas de vida? ¿Hacen visitas a los diferentes establecimientos? ¿Cómo es un poco la selección?
Nosotros hacemos una postulación. Esa postulación, ellos dentro de la postulación piden hojas de vida, piden, digamos que todo el tema de la marca, cómo es, para analizarla, y hacen como una primera selección en donde internamente la escogen quiénes son los que van a quedar postulados. Una vez postulados, nosotros tenemos unas visitas de diferentes personajes que trabajan el tema de la cocina. Hay chef, hay personas encargadas de mercadeo, bueno, tienen diferentes, digamos, ramas, pero todo en función de los restaurantes, y nos hacen visitas. Ya hemos tenido dos visitas, una presencial, una virtual, con dos chefs, y si no estoy mal, ahorita viene la visita de tres personas más al restaurante. Entonces,
¿qué evalúan?
Ellos evalúan propuesta. La persona que estuvo visitándonos, le hicimos como una propuesta de lo que es Plaza Express, una demostración de lo que es Plaza Express, y pues revisan sabor, calidad, obviamente pues que sí estemos en el restaurante, que el restaurante exista, que lo que se envió, digamos, lo que dimos a conocer realmente es, me hacen una entrevista a mí y ya ellos empiezan a hablar, ellos entran a una plataforma y empiezan a evaluar según pues lo que les hayan pedido.
O sea, es un proceso exigente.
Sí, es bastante exigente, con personalidades muy, digamos que muy conocedoras del campo. Y ahorita en este último filtro vuelven y hacen otra, como otras visitas. Ellos tienen, si no estoy mal, son 60 jurados a nivel nacional que están por todo Colombia visitando. Ellos revisan mucho las redes, las hojas de vida de cada persona. Y bueno, esperar a ver cómo nos va.
Sí, lo importante es que estamos en el último filtro.
Ya estamos en el último. Ya el 6 de noviembre en Bogotá estaremos en la gala. Y pues estarán dando ya los ganadores de...
Claro, la gente se pregunta, ¿qué se gana?
Bueno, más que ganarse, pues todo el mundo siempre dice, ¿pero qué le van a dar? ¿Qué se va a ganar? ¿Qué uno espera que va a ganar muchos millones? Pero no, realmente es el reconocimiento, es el reconocimiento del esfuerzo que tú vienes haciendo durante un tiempo. Cuando ganamos lo empresario gastronómico nos dieron un bono de un proveedor que nos sirvió muchísimo, un proveedor de pollos, y nos sirvió para empezar a trabajar con ese proveedor. Entonces no sé este año como tal que si vaya a haber, tienen muchas marcas vinculadas, supongo que van a tener que dar algo, pero dan en especie, claro. Dinero no dan, y
pero
nos
lo
dan
más, un plato. Lo más importante es que quedan en esa élite.
Exactamente.
Sí, es lo más importante. No todo el mundo gana un premio a la barra.
No todo el mundo gana un premio a la barra, no todo el mundo llega hasta Bogotá. Y a título personal, pues es, digamos que es más energía para Juanita Vergara seguir en el proceso.
Claro, adicionalmente entonces la gala es en Bogotá.
Bogotá.
Y el 6 de noviembre. Uh-huh. Nos traemos ese reconocimiento.
Si Dios lo permite, acá estaremos con el premio.
Qué bien, ahora sí hablemos de A la Masa. ¿Qué es A la Masa?
Bueno, A la Masa es un proyecto que me viene enamorando desde hace unos años. Todavía no lo tenía estructurado, lo estructuré en el Pizza Master. Creo que en Ibagué nos hace mucha falta proyectos que te enseñen y que te cuenten qué hay detrás de un plato. Cada plato tiene un valor, cada plato tiene, y cuando te digo valor no es en tema económico, sino hay una historia detrás de un plato. Eso es una palabra que está muy traqueada, pero yo lo he venido entendiendo. Y acá nos hemos acostumbrado a comer por comer y no a realmente entender qué hay dentro de eso. Y cuando te digo eso es que, por ejemplo, en el mundo de la pizza es un mundo demasiado grande, es un mundo muy grande, es un mundo que requiere mucho conocimiento, que requiere muchos procesos manuales. Lo mismo el mundo de la pasta. O sea, yo me enamoré, Plaza Express, cocina artesanal, y me enamoré de esos procesos. Yo hablo mucho de enamorarme porque es lo que yo he sentido cada vez que veo un video de una masa de pizza, cada vez que hago un video, veo un video de cómo se hace la pasta. Y así nace La Masa, nace de poder mostrarle a la gente qué hay detrás de una masa de pizza, qué hay detrás de un plato de pastas artesanales. ¿Qué procesos yo te voy a enseñar? ¿Qué procesos yo te voy a explicar? ¿Y por qué ese plato vale ese dinero? Entonces, así nace La Masa. La Masa quiere demostrarle a la gente que a pesar de que tú no seas cocinero, te puedes conocer de los platos, puedes conocer de los procesos y valorarlos. Creo que cuando nosotros empezamos a valorar las cosas, podemos sentir mucha más conexión con cada uno de los platos. Entonces, eso va a ser A la Masa, y también lo vamos a ligar con el tema de entrevistas, de que junto a personalidades podamos disfrutar de platos, de los platos que yo voy a preparar, pero también que esa persona me pueda contar qué hay detrás de esa imagen, que van a ser personalidades obviamente importantes, que hay en sus corazones, que hay en su proceso. Hoy los jóvenes necesitamos tener, necesitan tener esa motivación adicional para poder lograr sus objetivos. poder entender que los problemas que de pronto ellos estén teniendo, mira, la otra persona la tiene, la alcaldesa lo tiene, lo tuvo, lo capoteó, lo piloteó, lo manejó y ahorita mira dónde está, ¿sí me entiendes? Entonces, queremos realmente poder inspirar en la cocina, poder inspirar como seres humanos, inspirar para que las personas se enfoquen, entiendan que los altibajos que la vida nos da son por algo y para algo, y que de alguna manera se puede salir adelante.
Es decir, que algunas personas estén con las manos en la masa.
Estamos con las manos en la masa, así vamos a estar, y vamos a enseñar mucho, vamos a aprender. Todo esto lo voy a hacer sin pretensiones, sin creer que yo me las sé todas, porque yo estoy en un proceso muy bonito de aprendizaje, en un proceso de que día a día me estructuro más como profesional, como ser humano, y todos los días estudio. Yo desde unos años para acá vengo leyendo mucho, vengo estudiando sola y vengo aprendiendo, y como todo, prueba y error, prueba y error. Entonces, eso es lo que humildemente quiero empezar a aportar.
Sí, y hablando de la masa, ¿qué debe tener la masa para que sea deliciosa al paladar?
La masa de pizza requiere, primero, una buena harina con un porcentaje muy alto de proteína. Eso es supremamente importante. Y dos cosas más. Bueno, tres cosas más. Dos cosas más. Fermentación, maduración, tiempos y amor. Eso es lo que se necesita. Hay que saber manejar los tiempos en una masa, siempre, todo el tiempo. Temperaturas, tiempos, eso es lo esencial. Pero la harina es esencial, importantísima.
Sí, uno ve en la ciudad de Ibagué que hay muchos establecimientos de pizza, ¿sí? Ibagué sí. Es muy fértil en el tema de pizza, y cada esquina hay una pizzería de todos los tipos y de todos los sabores. ¿Falta alguna pizza por inventar? Porque en las cartas, en cualquier lugar...
Bueno, no,
lugar...
sí, claro, claro, faltan muchas pizzas. Yo aprovecho y les digo que hace 2 meses cambiamos la masa de la pizza de Plaza Express. Esa masa tiene un proceso muy bonito, un proceso largo. Cuando tú te comes una pizza en Plaza Express hoy en día, pues esa pizza, como te digo, tiene una maduración y una fermentación que se hace manejando, controlando tiempos y controlando temperaturas. Eso permite que el olor de la masa sea diferente y obviamente que el sabor sea diferente. Entonces ahí les paso la cuña para que vayan a Plaza Express y disfruten de nuestras pizzas. Viene nueva carta y ahí vas a encontrar nuevas propuestas de pizzas, de sabores. Estamos trabajando mucho con el tema local. Le estamos apostando mucho a trabajar con productos orgánicos, productos mucho más saludables, mucho más sanos, a pesar de ser comidas rápidas. Por temas personales buscamos que los productos sean sanos al consumo de la persona, porque yo tengo problemas, digamos que del colon, entonces cualquier mala alimentación, claro. Entonces al otro día me comí esa pizza ya y eso me cayó mal, entonces no. Lo mismo pasa con las hamburguesas, trabajamos con productos de calidad, seleccionamos muy bien nuestros proveedores y les exigimos también bastante. Entonces, venimos trabajando desde hace un año con una granja en Valle Escondido, y una granja que nos tiene muy, muy contentos porque cada vez nos está permitiendo tener más productos que no pensamos que los podíamos llegar a tener acá, y eso nos ha permitido tener productos más frescos, productos sanos, productos que no tienen ningún químico. Entonces, bueno, ahí seguimos aprendiendo. Por todos lados tenemos que aprender.
Sí, el tema del horno. Uno en muchos establecimientos está el horno artesanal, pero también uno ve el horno metálico. ¿Cuáles son como esas características que requiere una buena pizza?
Mira, el tema de los hornos hoy en día ha crecido bastante. Internacionalmente hay marcas muy, muy especializadas en hornos, unos hornos hermosos, y hoy en día pues tú encuentras hornos de diferentes, digamos que son propuestas diferentes. Está el horno tradicional de pizza con piso de piedra, está el de nosotros, es el horno de leña tradicional. Hemos tenido que hacerles algunas estructuras para poder lograr la temperatura. Nosotros teníamos un horno que nos manejaba a temperatura de 180 a 250 grados, pero no nos permitía hacer ese choque con la masa que nos levantara la masa y nos permitiera tener la masa. El proceso de la masa te permite ver unos alveolos muy bonitos, que esos no son fáciles de manejar, ni de sacar, ni de mostrar. Entonces, eso, el horno lo que te permite es que cuando tú subes una temperatura por encima de los 400 grados, el horno ya lo hemos logrado subir a 500 grados, entonces automáticamente ese choque que le haces a la masa hace que esos bordes, que es de amores y odios, los bordes son de amores y odios, permiten ver esos alveolos que son divinos. Yo los amo, yo cada vez que puedo tomar una foto al ver un alveolo de esos, de verdad que para mí es un orgullo.
Porque es el punto.
Es el punto y es como tú le demuestras a un cliente de que esa masa tiene un proceso, de que esa masa tiene una maduración, de que esa masa tiene un trabajo. Acá no es mezclar agua con harina y levadura y salió, no.
Y poner a bailar la masa.
Exacto, eso tiene un proceso. Entonces el tema de los hornos es muy grande, pero lo más importante de los hornos es la temperatura. Y dependiendo de la masa. Entonces, si tú quieres hacer una masa romana, una masa napolitana, así mismo te va a exigir el horno una temperatura diferente. O sea, ¿qué te digo? El mundo de las pizzas es un mundo muy bonito, un mundo amplio y que requiere mucho estudio.
Es decir, uno puede decirle, Juanita, ¿quiero una hawaiana? ¿Es posible o no?
Claro, yo ¿sí? manejo la hawaiana, nosotros es deliciosa, la piña de nosotros es deliciosa.
Porque es la típica colombiana.
Es ¿sí? la típica colombiana y creo que la más odiada en Europa. Sí. Pero es espectacular, esa pizza, a título personal es mi pizza favorita.
En algunos sitios ponen el borde de queso, ¿eso es válido o no? ¿O es censurado?
Bueno, yo no me quiero meter ya en esos temas
porque tú dices que los bordes es de odios y amores.
Cada restaurante tiene su proceso.
Sí,
cada restaurante hace sus recetas, pero pues yo allá...
¿Otras personas dejan el borde?
Yo allá no me meto, sí. La pizza tradicional napolitana solamente lleva... agua, harina, levadura, no lleva nada más. Y a algunos le ponen un poco de aceite de oliva. La pizza más nombrada y comercialmente más consumida en el mundo es la margarita. La margarita, que tiene muy pocos ingredientes, es un muy buen tomate, un tomate italiano, que aprovecho para decirles que nosotros estamos trayendo el tomate italiano, no estamos manejando el de acá, sino estamos trayendo ese tomate porque nos hemos encontrado un color mucho más fuerte, hemos encontrado una acidez mucho más controlada, se trabaja, el tema aromático es más fuerte. Entonces, lo que os decía, la pizza margarita es napolitana, el queso y la albahaca, no es más, y la masa. Eso es lo que se consume.
Y aceite de oliva.
Y aceite de oliva.
Para el gusto.
Porque la gente lo que debe valorar en una pizza es la masa. Ese es el fuerte de una pizza. Ahí es donde tú te das cuenta si una pizza es buena o no es tan buena.
Mucha gente se enfoca en los
en
otros
el
elementos. Sí.
En el relleno. Entonces, sí, no, es la masa. En el Pizza Master tuvimos, digamos que comentarios como que es que lo que más predomina es la masa. Entonces, yo no sabía si tomarlo por el lado positivo o por el lado negativo. O sea, pero pues claro, lo que predomina es la masa porque es que ese es el proceso. O sea, en una pizza tú lo que muestras es la masa. Los ingredientes pasan a un segundo lugar porque tú vas a disfrutar ese olor, el sabor. Y lo que te digo de los bordes es porque hay gente que no le gustan los bordes. Es que eso es pura masa. Claro, pues sus bordes son deliciosos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Y ahí viene el tema de a la masa, de poder culturizar las personas y enseñarles. Es que es un tema de enseñarnos, porque yo tampoco lo conocía. Entonces, nosotros estamos pasando un balsámico. Entonces, tenemos dos tipos de balsámico y la gente no me deja los bordes. Se disfrutan esos bordes de una forma que no te imaginas. Porque la masa es muy rica, de verdad que la masa es muy rica. Y con ese balsámico queda espectacular. Está con el mismo aceite de oliva, queda espectacular. Entonces es un tema de nosotros los cocineros, y eso no lo hablo a título de solamente de las pizzas, sino de todas las los tipos de comida, es poderle enseñar a la gente, pero es que nosotros no nacemos aprendidos. Entonces, si a mí me explican el proceso y yo puedo entender, yo puedo valorar. Hoy en día el mismo tema pasa con las hamburguesas. La hamburguesa más rica no es la que más le chorree salsas, La hamburguesa más rica es la que tenga
o la más grande pan, que es inmanejable.
Exactamente. Sí. Dentro de los prototipos de hamburguesas, la hamburguesa debe caber en el mordisco completo del pan arriba o del pan abajo de una persona. Más es absurdo. Exacto, de 10 tamaños es completamente ilógico. Entonces, en eso ya hemos avanzado más. Digamos que con Tulio, Tulio se ha encargado de ayudarnos exponencialmente a que la gente entienda que el fuerte de una hamburguesa es el pan, el queso y la carne. Es eso. Tú ahí vas a encontrar todo lo que necesitas. Lo otro son las decoraciones de fina coquetería para una hamburguesa. Pero eso es una hamburguesa. Entonces, ese es el objetivo de nosotros los cocineros, en poder enseñarle a la gente qué hay detrás de un plato. Es que esto no es soplar y hacer botellas, esto tiene un proceso. Y eso requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere conocimiento de la persona que lo está haciendo. Y al final poder tener un plato digno, un plato de calidad y que el cliente lo valore, que es lo más importante.
Claro, justamente frente a esa pedagogía, Juanita, que es aspirante a los premios La Barra como mejor cocinera, uno ve muchos sitios en Ibagué, y lo hablamos ahora, uno encuentra una pizzería en cada esquina y eso está muy bien, es un plato muy popular. Pero uno cada vez ve más pizza artesanal, el aviso. ¿Qué es una
pizza artesanal?
¿Qué elementos debe tener para cuando yo llegue a un sitio y decir, esta pizza sí es artesanal o no, o me están tumbando con el rótulo para cobrarme más?
Cuando hablamos de la pizza artesanal, es porque inicialmente lleva procesos artesanales, valga la redundancia, en el tema de la producción de la masa. La pizza artesanal se madura, la pizza artesanal se fermenta. Cuando yo te hablo de maduración, es que de fermentación yo fermento a temperatura ambiente, acá, a una temperatura que debe estar, y debe estar unas horas en temperatura ambiente, y luego pasa a maduración controlada, que es en una nevera. Ahí tienes dos procesos diferentes que te desarrollan dos cosas completamente diferentes en la masa. Una te desarrolla el tema del olor y el otro te desarrolla el tema del sabor. Que eso en términos de cocina es la maduración la fermentación alcohólica y la maduración láctica, digamos que en temas
técnicos.
Ahí empieza el tema de artesanal. El tema artesanal incluye que la pizza no es perfecta. Cuando tú vas a multinacionales que venden productos, que venden pizzerías, que venden pizzas, la masa es completamente perfecta. Eso es industrial, ya eso es maquinarias, incluso no hay una persona abriendo el disco, sino ya tienen unas como unos tipos de planchas que abren la pizza perfecta, el disco completamente perfecto, hay máquinas que la napolitana sale. No, acá el tema artesanal es que siempre va a haber una persona que va a estar abriendo el disco a mano, y el horno te termina a dar el tema artesanal. Artesanal quiere decir que vas a encontrar en tus bordes unos bronceos y unas burbujas que son como unos lunarcitos negros, que no es que la pizza esté quemada, porque me ha pasado también, me dicen, no, esa pizza está completamente quemada. Yo le digo, ¿usted ya probó los bordes? No, pruébelos, si les haya quemado yo se lo cambio, pero si les sabe, si tiene un sabor tostado, crocante, como ahumado, no quemado, porque cuando tu pizza está quemada se siente un sabor ácido, y eso ahí sí no hay nada que hacer, pero si sientes un sabor diferente, es porque
pide un balsámico y de una
chao.
Vez
chao. Entonces vuelvo a lo mismo, es de hablarle a las personas, pero eso es una pizza artesanal que lleva un proceso que requiere tiempos, que requiere temperaturas, que se abre a mano y que se termina en un horno artesanal, un horno de leña, en estos hornos que hoy en día están manejando que sube las temperaturas muy rápido y te da el bronceo que queremos ver, que a título personal se ve preciosa la pizza, mucho más llamativa, mucho más vintage, más artesanal.
Sí, en algunos lugares y históricamente siempre se habla de la pizza, entonces es el rodillo, y lo dije ahorita, ¿no? La gente bailando con la masa, ¿eso se hace o ya no?
Sí, claro que sí, el tema del rodillo, digamos que hay dos grandes...
¿Debe ser de madera o...?
Hay diferentes tipos de rodillo, ya avanzado, hay de goma, hay unos que vienen ya en acero inoxidable. El tradicional, tradicional de la abuelita es en madera, es el madera. Pues que acá por temas de salud, de salubridad, perdón, la madera en la cocina no funciona muy bien. Pero en Europa todo es en madera. Abren los discos, abren la masa de la pasta en mesas de madera. Entonces, el rodillo existe, el rodillo está bien porque hay dos tipos de masa. La masa romana que inicialmente nació, pues, como se llama, en Roma, y la masa napolitana que es en Nápoles. Todas son válidas, todas son existen, son reales. Unas es completamente plana, no infla los bordes y se abre a rodillo. Se puede abrir a mano, pero se abre más a rodillo para que se desgasifique toda la masa. Como la masa eleva, ella se llena de gas. Entonces, cuando tú la abres con rodillo, lo que haces es desgasificar toda la masa para que te quede completamente plana. Esa es la masa que le gusta aquí a Don Jaime. Sí. Está completamente plana, tostada, que no tiene mucho proceso. Entonces, yo a esta masa yo no le puedo hacer maduración ni fermentación porque se me va a subir mucho. Simplemente se hace mucho más rápida y es la que más, pues casi todos utilizan acá porque es a rodillo. Y la otra es la napolitana de Nápoles, que esa es la que tiene un proceso mucho más largo y la que nos permite ver esos bordes tan bonitos en la pizza.
Sí, ya para ir finalizando, Juanita, una pregunta así suelta. ¿En Ibagué consumimos buena pizza en términos generales?
Sí, hemos avanzado. Ya hay unas pizzerías que nos están permitiendo tener producto muy bueno y creo que ahorita vamos a empezar a mejorarla todos. Es un tema de que cada cocinero se concientice en aprender, en conocer más y en poder darle a los clientes, pues contarle una historia a través de un plato y sacar productos de calidad. Lo que pasa es que cuando uno quiere montar un negocio, uno dice, hagamos lo que es lo que más consume la gente, pizza de hamburguesa. Pizza de hamburguesa, eso es lo más fácil. ¿Qué es poner en una masa ingredientes, meterlas a un horno y sacarlas? ¿Sí me entiendes? Porque ese es el pensamiento de muchos y era principalmente el mío sin conocer de cocina. Ya ahora hay una historia muy grande con las masas y con las pizzas y esa es la labor de nosotros.
Sí, ya seguramente haremos otro programa para hablar de hamburguesa. Sí, ahí con claro. Nuestro asesor gastronómico y Julio Montiel, que es aquí nuestro
asesor. Y las pastas también es otro mundo completamente diferente.
Sí, además que es un escenario fantástico y al ibaqueño le gusta la pizza, la hamburguesa y pastas, la pasta.
Mucho, bastante. Hemos encontrado eso en Ibagué, el tema de la pasta, cada vez es más grande el mercado que tenemos de pasta y hemos tenido comentarios como que mira qué diferente sabe la pasta artesanal a la pasta de paquete que estamos acostumbrados a consumir en casa. Entonces, en productos libres de químicos, que es muy importante, la pasta no lleva ningún químico, la pasta es secada ambiente naturalmente, no bajo hornos ni nada, sino todo es muy artesanal.
Pues Juanita Vergara, siempre bienvenida, muchísimas gracias por compartir con nuestros oyentes, que son nuestra razón de ser, y seguramente ya en unas semanas estaremos hablando de ese reconocimiento que se recibe como mejor cocinera de acuerdo a los afamados premios La Barra, que son muy destacados a nivel nacional y que definitivamente marcan un punto, un referente. Quienes son seleccionados por La Barra definitivamente es porque son muy buenos y van acompañados de todo un proceso de calidad. Ya ustedes a través del emprendimiento de Plaza Express han logrado ese reconocimiento y ahora pues justamente Juanita busca ese reconocimiento como cocinera. Ya en unos años será la chef Juanita.
Dios quiera. Harold, gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que nos están escuchando. Los esperamos en Plaza Express, los esperamos virtualmente en nuestras redes con nuestro nuevo proyecto a la masa y vamos a aprender juntos.
Claro, y mucho cero estrés, ¿no?
Calmado. Y cero estrés, todo cero estrés.
Pues muy bien, con Jaime Humberto Lizarralde, el abrazo especial y a todos los amigos que nos han acompañado en el día de hoy en este espacio, el personaje de la semana hablando de la gastronomía. Don José Omar Gutiérrez en el comando técnico, Jesús Ramírez, Gian Polo Fontani en el sistema Bésame.
En Caracol Radio, el personaje de la semana, con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaguereños y tolimenses. El personaje de la semana, dirige y conduce Harold Bonilla.